Estamos terminando el capítulo 9 del primer libro de Samuel la semana pasada. La semana pasada nos quedamos en la unción de Saúl en el libro de Samuel. Pero antes de seguir con Saúl, es bueno pues hablar un poco de la personalidad de este primer rey de Israel. La gran importancia de Saúl es que es el primer rey de Israel. ¿Se acuerdan de qué tribu era Saúl? De la tribu de Benjamín. El nombre del padre de Saúl era Cis, y aparentemente era una persona muy importante. Hasta donde sabemos, no tenía hermanos. Comenzó como un hombre muy piadoso y humilde, pero llegó a ser muy orgulloso, egoísta y pecaminoso. Dios lo rechazó como rey por la condición de dureza de su corazón. Hay muchas lecciones importantes que vamos a aprender del rey Saúl. ¿Se acuerdan que el rey Saúl, cuando fue llamado, dijo que él era de la tribu más pequeña de Israel, la familia más pequeña y el más pequeño de esta familia pequeña, de tribu pequeña? Pero buscando la Biblia, ¿por qué Benjamín es la tribu más pequeña? Y no solo más pequeña, siempre le dije la vez anterior que siempre que hay un problema, un brete en el Antiguo Testamento, detrás de él se encuentra alguien de la tribu de Benjamín. Benjamín fue una tribu pequeña que no creció producto de su pecado. Muchos años antes de la época de los jueces, y si ustedes se recuerdan cuando estamos hablando en el libro de Deuteronomio y en el libro de Josué, unos hombres de la tribu de Benjamín violaron y mataron a una mujer. Lo leímos aquí en esta época turbulenta de los jueces, y en ese momento la tribu rehusó castigar a estos hombres que habían cometido este pecado. ¿Se recuerdan que las otras, no sé si se recuerdan en jueces, que las otras tribus subieron en contra de Benjamín, se pusieron en batalla en contra de Benjamín? Y producto de esta batalla de las otras tribus contra Benjamín, muchos de los hombres de la tribu de Benjamín murieron. Y no solo eso, que también muchos israelitas no permitieron que sus hijas se casaran con nadie de esa tribu. O sea, era una tribu verdaderamente que tenía un problema, porque no porque dos o tres de su tribu cometieran falta. La gran falta de la tribu de Benjamín no fue que dos o tres de su tribu fueran sinvergüenzas, sino que rehusaron aplicarle justicia a este caso. Por eso la tribu de Benjamín siempre fue una tribu pequeña, se redujo por la muerte de los hombres en la guerra, porque los demás tribus no querían que sus hijos se casaran con mujeres de Benjamín. O sea, que una tribu de todas las tribus de Israel, una de las tribus más conflictivas de toda Israel. De esta tribu el Señor pues va a llamar al rey Saúl. Y vamos a ver a partir de aquí cómo se desarrolla la vida de este primer rey de Israel. Si fuéramos a decir algo del rey Saúl, antes de seguir con su unción y su historia, tenemos que decir que el rey Saúl fue un fracaso como líder. De eso pueden estar ustedes seguros. Si quieren ver cómo fracasa un líder o cuáles son las condiciones para fracasar un líder, miren a Saúl. A principio de reinado de Saúl, vamos haciendo un resumen, a principio de reinado de Saúl, Saúl demostró ser digno de, se resultó, aunque con ciertas vacilaciones, vamos a ver al principio, parecía que iba a ser digno de ser rey. Tuvo victoria contra los amonitas, pues, que capturó 3,000 soldados y puso soldados para guardar la paz. Atacó a los filisteos. Hubo una gran guerra contra los filisteos que había en el pueblo de Israel, pero no había un pequeño problema que tenía Saúl. Y no hay nada peor en la fe que un corazón orgulloso y egocéntrico. Y eso es lo que tenía Saúl. Al principio fue orgulloso y egocéntrico cuando pensó que no era digno de hacer lo que Dios le mandaba. O sea, Saúl era tan orgulloso que estaba orgulloso de no servir, de no ser la persona adecuada. Y eso es un falso orgullo, ¿no? Y fue egocéntrico también porque quería destacarse, porque no quería ser rey cuando Dios lo llamaba a ser a ser rey de Israel. Dice la Biblia en el Salmo 138, versículo 6, porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Eso lo dice un cantito que cantamos. Nosotros el Salmo 138, versículo 6, el Señor es excelso y atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Y eso fue uno de los grandes problemas del rey Saúl, una persona, acuérdense de estas dos características del rey Saúl, extremadamente orgulloso, ¿y cuál otro? Egocéntrico. Quería que todo girara alrededor de él, sea por bueno o sea por malo. Hay personas que no pueden llamar la atención por bueno y la llaman por malo. Mira a este señor de Venezuela que sale diciendo que todos los disparates que dice para llamar la atención. O sea, eso es una vergüenza que una persona quiere llamar la atención sobre sí por los defectos que puede adolecer una persona. Y esta característica que vamos a ver de rey Saúl, tenemos que ver qué cosa es el orgullo. El orgullo es un exceso de estimación propia. Eso es lo que es el orgullo. ¿Qué cosa es el orgullo? Un exceso de estimación propia. Se lo voy a repetir. El orgullo es un exceso de estimación propia. Y hay algo peor que el orgullo humano, que es el orgullo espiritual. El orgullo espiritual es un exceso de estimación espiritualmente de uno mismo, que se cree que uno está por encima de todos los demás, que es lo que lleva a la soberbia espiritual, que es uno de los pecados más graves que puede caer un líder, ¿no? O también es el sentimiento que hace que una persona se considere superior a los demás. Y el peor orgullo es el que se recubre de humildad. Y cuando dice, ay no, pero si yo no sirvo para nada, ¿para qué? Esa persona no está buscando humildad, lo que está buscando que diga, no hombre, no, pero ¿cómo es posible si tú eres una tremenda? Ese es el falso. Por eso Santa Teresa decía que la humildad es la verdad. Esa es la gran frase de Santa Teresa. La humildad es reconocer verdaderamente quién tú eres. Ni más, pero tampoco, ni menos. Porque está el orgullo negativo, como estamos hablando ahora, de la persona que está orgullosa de no servir. Y lo recalca cada 5 minutos. Y eso muchas veces pone en tela de juicio la obra de Dios, porque cada uno de nosotros tenemos una obra de Dios en la vida. O sea, que la verdadera humildad es saber, primero conocerte tú, saber qué cosa tú eres. Y saber, partiendo de ahí, saber bien quién tú eres en el plan de Dios. Y no ni gloriarte, ni escatimarte honra, porque a la larga todo lo que tenemos no es nuestro, sino que es del Señor. Y son las personas que decimos que las personas que tienen un ego muy, muy grande. El ego quiere decir el yo, ¿no? Viene de griego. Y es la persona que solamente existe él. Primero yo, después yo, y por último yo. Y si queda, vienen los demás. Y también hay un problema que estamos hablando, lo hemos hablado muchas veces, que puede darse en la iglesia, que es el egocentrismo espiritual en la iglesia. Hoy en día, si ustedes se recuerdan, muchos años atrás, los cantos de la iglesia eran venimos, ¿no? Venimos alegres a tu casa, vienen con alegría, tenemos, venimos a compartir. ¿Eso en qué es en género, ¿no? Es plural. Ese es el punto. Es plural, no es singular. Venimos, celebramos, cantamos. Y ahora los cánticos, inclusive los cantos que cantamos en la iglesia, en los movimientos carismáticos en la iglesia, ya casi no dicen venimos en plural, están en singular. Yo tengo un amigo que me ama. Vengo a tu presencia. Tú ves cómo hemos quitado el nosotros y nos estamos enfocando en ello. Y eso es uno de los grandes problemas de los errores que ha introducido el protestantismo últimamente en la iglesia, y muchos católicos también que hay en radio protestante y todo eso, cuando hablan de mi relación personal con Jesús. Yo tengo una relación personal con Jesús. Sí, está muy bien, y el Papa lo ha dicho, que hay que tener una relación personal con Jesús, pero tu relación personal con Jesús no puede eliminar de tu relación con nosotros, hermano. Porque eso es un egoísmo espiritual. No, yo tengo mi relación personal con Jesús, y el resto que lo parte un rayo. Es el tipo de oración que tú ves muchas veces se hace en las iglesias estas, en las sectas estas que andan por las esquinas, cuando está todo el mundo orándole a Dios. Pero está este orándole a Dios y que está al lado orándole a Dios de una forma diferente de que está orando aquí, y el que está aquí está pidiendo algo que no está pidiendo. Entonces, que se están como, están juntos, pero no están unidos. Porque cada cual está pidiéndole algo a Dios. Sin embargo, tú ves que en la Eucaristía, en el culto católico, todos oramos lo mismo. Si ustedes van al Apocalipsis, en el capítulo 4 de Apocalipsis, cuando Juan penetra el santuario celestial, el domingo, él oye a los querubines y a los ángeles en coros que están repitiendo lo mismo. Santo, 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 digno es el Cordero de recibir la gloria, el poder, la honra, todos a un mismo tiempo. No está cada ángel diciendo una alabanza diferente, están todos en comunidad, porque en el acto de adoración, estamos hablando de adoración, en el culto de adoración no puede haber yo, tiene que haber nosotros, tiene que haber comunidad, tiene que haber comunión, y tenemos que tener cuidado con, yo siempre le he dicho a las personas que los cultos, estoy hablando del culto de adoración, no estoy hablando de un grupo de oración, estoy hablando del culto de adoración, el domingo, el culto de adoración. Yo pensaba una vez, se lo decía a unas personas, se lo he dicho a ustedes algunas veces, que para mí los cultos protestantes son como un restaurante. No solo la carta, un restaurante que los que están en esta mesa no tienen nada que ver, ni están comiendo lo mismo, ni están hablando lo mismo, ni tienen los intereses de que está en la otra mesa. Que va a un restaurante, va a qué, a lo suyo, ¿no? No conoce, ¿te importa que conozca gente alrededor? No te importa, porque aquí tú vas a lo tuyo. Tú vas con la gente que tú quieres, que tú compartes, pero el resto de la gente no te interesa. Y la Eucaristía y el culto católico es como un banquete. Todas las personas que en un banquete ven invitado con un propósito. Es el cumpleaños de alguien, es la boda de alguien, es el bautizo de alguien. Así que nosotros somos un banquete, ellos son un restaurante. Y lo que verdaderamente agrada, ¿qué más agrada a un padre de familia? ¿Un banquete o un restaurante? Un banquete, donde está todo el mundo compartiendo y unido. Por eso tenemos que tener cuidado, nosotros trayendo doctrina protestante, tener cuidado de no pasar de nosotros al yo. Tienes que cultivar una relación personal con Jesús, pero eso no puede marcar tu vida, porque la relación personal tuya con Jesús es para crecer en tu relación con los hermanos, con los demás. Porque si no estás cayendo precisamente en esto que estamos hablando del rey Saúl a nivel personal, estás cayendo en un egoísmo espiritual. El rey Saúl, con estas primeras victorias que él tuvo, pues pensó que tenía todo el poder militar, que tenía toda la inteligencia del mundo, y se olvidó de la gente que tenía al lado, que si él ganó la batalla no fue porque fue un gran estratega, sino fue porque tenía una serie de ejércitos de la tribu que lucharon junto con él. Él veía solo sus recursos, no tenía oposición. No tenía posesión, solamente era de los filisteos y la venció, ¿no? En Romanos 8:31, Pablo dice una palabra muy hermosa, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que justifica? ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Después dice, saldremos de esto, en Cristo somos más que victoriosos. Pero fíjate que San Pablo se pregunta, ¿quién nos librará? ¿Quién nos librará de esto, como congregación, como pueblo de Dios? Y también San Mateo 10:28, el Señor nos da una alerta, dice, no teman a lo que mata el cuerpo, sino a lo que mata el alma, lo que puede destruir el alma. Y una de las cosas que puede destruir el alma es precisamente eso, el egoísmo, el querer ser el egocentrismo, eso es una de las cosas que mata el alma, que mata. También vemos la clase de egocentrismo de Saúl, que cometió un gran pecado. Y lo vamos a ver después de la batalla que tuvo con los amonites, con los filisteos, cuando Saúl dice, lo vamos a ver un poco más adelante, cuando dice Saúl dice, tráigame holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. ¿Saúl podía ofrecer holocausto? ¿Qué creen ustedes? Saúl no podía ofrecer holocausto. ¿Por qué Saúl no podía ofrecer holocausto? Porque no era sacerdote. Pero su ego creció tanto que dijo, tráigame holocausto, que voy a ofrecer un... Se creía tan grande que pensó que como él era tan poderoso, que había vencido tantos ejércitos, podía ser poderoso ante Dios y ofreció holocausto y ofrenda de paz en vez de esperar a un sacerdote de Israel. Muchas veces el egocentrismo y el orgullo nos hace a nosotros pensar que podemos llegar a cualquier tipo de acto en la vida espiritual sin contar con el orden establecido. Y he estado conversando con una señora que me ha estado escribiendo con esta misma tontería, con esta misma cantaleta de que si la comunión en la mano, que si la comunión en la boca, que si la comunión de rodillas, que si la comunión de pie, todo. Y le dije, mira, hermana, el asunto hay que ser obediente. Yo preferiría comulgar de rodillas, pero si en mi iglesia el cura quiere que yo comulgue de pie, yo tengo que comulgar de pie. Pero es que yo soy muy humilde. No, tú no eres humilde. Porque tú quieres hacer lo que te da la gana. La verdadera humildad es aceptar tu parroquia, aunque tú no estés de acuerdo con lo que está. Esa es la verdadera humildad. Tú lo que tienes es una falsa devoción, que tú quieres delante de todo el mundo arrodillarte para que digan, mira qué piadosa es fulanita. O sea, si en tu parroquia el sacerdote, por el motivo que sea, no permite comulgar de rodillas, tú tienes la obligación de ser, ¿tú sabes qué? Obediente. Y comulgar de pie. Si el comulgar no es una cuestión de cuerpo, el comulgar es una cosa del espíritu. Puedes arrodillarte y no estar para nada en humildad delante de Dios. Es como el comulgar en la boca y en la mano. Que hay un pleito que si la Virgen anda diciendo que no se puede comulgar en la mano, que te vas para el infierno. Les digo yo no sé qué Virgen es esa, esa no es la madre de Jesús. Porque la Virgen María nunca en la vida va a contradecir a la iglesia, de la cual ella es la madre. O sea que la Virgen nunca va a contradecir a la iglesia. A mí me gusta comulgar en la boca. Yo recomiendo comulgar en la boca. Pero si la iglesia permite comulgar en la mano, nadie tiene en la iglesia por qué criticar la decisión de la iglesia y decir que es mala. Tú comulgas como te dé la gana, pero no criticas lo que lo hacen de la... Si la iglesia lo permite, como decía el dicho romano, Roma locuta est causa finita. Roma habló, el asunto se cerró. Ya no hay absolutamente nada más que decir. Lo que pasa es que hay una tremenda falta de orden. Hay un gran desorden y todo el mundo quiere hacer lo que le da su realísima gana en la iglesia. Y eso también en otro aspecto fue lo que hizo el rey Saúl. Eso iba totalmente contra las leyes de Dios en el Deuteronomio, con Deuteronomio 12 del 5 al 14 y con las instrucciones que el Señor le dio a Samuel en Samuel 10:8, ¿no? Saúl, vamos a ver cómo toda la vida de Saúl va a ser un error detrás del otro error. Y todo ese error del otro tras del error, ¿tú sabes qué cosa lo provocó? La soberbia, el ego de Saúl, que no quería estar en el orden de Dios, que pensó que podía hacerlo absolutamente todo. Es difícil, verdaderamente es difícil confiar en Dios cuando uno siente que todos los recursos de uno se agotan, ¿no? Y Saúl llegó un momento que todos los recursos de Dios se le empezaron a agotar. ¿Por qué? Porque el Señor quitó los ojos de Saúl. Y Saúl que al principio no quería ser rey, como le dije la semana pasada, al principio cuando Saúl fue llamado a ser rey, Saúl no quería ser rey. Y cuando el tiempo se le acabó, entonces él se empeñó en ser, eso también ustedes ven que es un acto de soberbia. Cuando el tiempo se le pasó, el Señor le dijo, ya tú no eres rey, ya tengo otro siervo mío, David, que va a ser rey. Entonces, él se empeñó en ser rey. Y eso todavía puso peor la situación. Muchas veces la verdadera humildad no es algo externo, sino algo interno. Todas las personas andan diciendo por ahí que un humilde es el Papa Francisco porque tiene un carro viejito y es un signo de humildad, pero humilde es el Papa Benedicto, que teniendo todo el poder del mundo en la mano lo dejó callado la boca. Eso sí es ser humilde. No estoy criticando al Papa Francisco, entiéndame. Pero es más fácil tener un carro viejo que tener todo el poder en la mano y dejarlo. Eso sí es un acto de humildad y sin embargo nadie lo valora, ni nadie lo entiende. Cuando hoy en día hasta los muertos como Chávez quieren seguir mandando desde más allá, el Papa Benedicto, intelectualmente claro, todavía fuerte, nunca estuvo como Juan Pablo II, él entendió que el Señor había dicho, tu manejo de la iglesia llegó hasta aquí. Y él lo dijo el otro día que no lo tenía planificado, que fue una experiencia mística, fue la palabra que él usó, que fue una experiencia mística que él tuvo, donde entendió que el Señor le decía que tenía que dejar el obispado de Roma. Y tal como lo sintió, tal como lo hizo en un momento inesperado, en el medio del año de la fe, terminando una encíclica, todo el mundo decía, algo grande tiene que haber pasado. No fue, algo grande pasó. El Señor le dijo, hasta aquí, ya, como se lo dijo a Saúl. Pero Saúl al contrario, Saúl cuando el Señor le dijo, hasta aquí, él se empeñó en ser verdaderamente rey. Cuando Saúl sintió que se le estaba acabando el tiempo, se volvió impaciente con el tiempo de Dios. Recuerden que el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros, ¿no? Verdaderamente cuando uno se enfrenta a una decisión difícil, Saúl se enfrentó desde el punto de vista de una situación difícil. Él es rey y le dijeron, ya hay otro rey, ya yo tengo otro rey. Ya lo estoy. Cuando uno se enfrenta a una situación difícil, tenemos que asegurarnos que la impaciencia no nos impulse a hacer algo que vaya en contra de la voluntad de Dios. Eso es muy difícil de lograr. Cuando estemos frente a una decisión difícil, ¿qué es lo que tenemos que evitar por todos los medios? La impaciencia. ¿Y qué cosa es la paciencia? La paciencia es la ciencia de saber guardar la paz de uno. La impaciencia es no tener ciencia para guardar mi paz. Por eso, cuando estamos en un momento difícil, la impaciencia todo lo echa a perder. Posiblemente lo que vayas a hacer lo va a arruinar todo lo que vas a hacer. Cuando estamos en un momento difícil, cuando uno tiene que parar, reflexionar y pensar. Eso fue lo que no hizo Saúl en absoluto. Tú tienes que esperar un tiempo, tienes que reflexionar, tienes que orar y cuando sepas de verdad lo que Dios quiere, entonces tienes que seguir el plan de Dios. Lo que pasa es que hoy en día nosotros, yo y todos nosotros somos muy impaciente. Hoy en día todo lo queremos rápido y fácil. La sociedad nos ha acostumbrado que todo puede ser extremadamente fácil. Pero no está en la Biblia, pero como dicen los americanos, con las cosas fáciles, easy come, easy go. Lo que viene fácil, se va fácil. Por eso es que Dios construye despacio para que dure. Tenemos ante todo en una situación difícil, tenemos primero ante todo orar ¿para qué? Para tener discernimiento para ver cuál es el plan de Dios. A menudo Dios se demora en darnos la respuesta a cuál es su plan. ¿Y por qué Dios se demora muchas veces para decirnos cuál es su plan en un momento que estamos impacientes? ¿Tú sabes para qué? Para probarte, por ahí lo dijeron muy bien, para probar primero que nada nuestra obediencia y después para probar nuestra paciencia. Hemos repetido cantidad de veces dos palabras. ¿Qué palabra? Obediencia, paciencia. Dos cosas que le faltó al rey Saúl y que precipitó no solo a él, a su familia, a la derrota y al exterminio. A veces decimos, mira que Dios se demora. Dios se demora precisamente primero, ante todo, para probar nuestra obediencia. Y después, para ver si de verdad sabemos guardar, ¿qué cosa? Nuestra paz. Siempre le he puesto la imagen de Santa Mónica. Santa Mónica oró 20 y pico de años por San, o 30 años por San Agustín. Y Santa Mónica, 30 años, desde el 1993 hasta, desde el 93 hasta ahora. Mira tú cómo ha pasado, desde el 93 hasta ahora, mira tú cuántas cosas ustedes han hecho. Todo ese tiempo Santa Mónica oró y no vio. resultado alguno. San Agustín cada vez dando tumbo de los agnósticos a las sectas estas promiscuas, teniendo hijos regados, y Santa Mónica orando. A la larga se santificó Agustín y se santificó ella. Salió un gran santo y una gran santa. Dios tiene paciencia porque le sobra el tiempo. A mí nunca se me olvida cuando vamos al monasterio a los retiros, que yo siempre tengo que decirse a las personas, porque en el monasterio cuando el sacerdote en la misa dice el Señor esté con vosotros, los monjes hacen una pausa y después dice y con tu espíritu. Ellos no contestan enseguida, y con tu espíritu, demos gracias a Dios. No, ellos hacen una pausa. Ellos dicen, nosotros hacemos esa pausa porque nosotros no estamos apurados, porque nosotros no vamos a ningún lado. No tenemos apuro. Yo creo que eso nos hace pensar, no estaremos nosotros demasiado apurados. Es que vivimos en una sociedad apurada. Y viviendo en una sociedad, estamos viviendo en una sociedad apurada que no disfruta nada de lo que tiene. No se disfruta a los jóvenes el noviazgo, no se disfruta el matrimonio, no se disfruta a los hijos, porque estamos apurados, metidos en otras cosas que queremos lograr enseguida. Antes un matrimonio se casaba y tenía la casa a los 4, 5, 8, 9 años de casado. Y a veces más. Ahora la gente se quiere casar teniendo la casa allá. Y se casan con una casa hecha, pero no tienen hogar y se divorcian a los dos años. Estamos construyendo sobre una base, como dice el Señor en la parábola, no estamos construyendo sobre roca, estamos construyendo sobre arena. Por eso todo entre nosotros se derrumba. Se derrumban los gobiernos, la sociedad, se derrumban las familias, se derrumban los matrimonios, se derrumban las vocaciones, porque estamos construyendo sobre arena. Y el Señor Jesús lo dice bien claro en San Juan 11:40. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Pero para ver la gloria de Dios hay que creer, hay que saber esperar. Samuel le dijo cuando Saúl ofreció el holocausto, Samuel le dijo a Saúl algo, le dijo, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento del Señor tu Dios que te había ordenado. Pues ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. El Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual el Señor ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que él te mandó. Mirá una cosa tan sencilla. Acuérdense, ¿qué le costó a Moisés la tierra prometida? Hablar. En vez de hablar, darle dos veces a... Porque el Señor no mandó a Moisés a darle a la peña y le dijo, dile a la peña, brota agua. Y Moisés no se lo dijo. Moisés cogió la vara y le dio dos veces. Moisés le dio dos veces con la vara porque él no estaba muy seguro que él iba a hablar. Hay que tener fe para decirle a una piedra, echa agua, y pensar que la piedra va a echar agua. Hay que tener una fe de gigante, porque lo primero que vamos a pensar todos nosotros y él, y si no, uno va a pensar, y si le digo a la piedra que eche agua y la piedra no echa agua, qué ridículo voy a hacer yo. Tú no estás viendo qué cosa es el egocentrismo. No es que Dios va a quedar mal, es que yo voy a quedar en ridículo. Y Moisés se acordó que tenía una cosa que para él tenía poder. ¿Qué cosa era? La vara que ya había abierto las aguas y fue ante Faraón. Y con eso, bueno, cierto, hizo milagros antes, pero entonces ya no estaba obedeciendo el poder de Dios. Estaba buscando algo que él pensaba que tenía poder. Y le costó la entrada a la tierra prometida. A Saúl le costó el reino el ofrecer un sacrificio el cual nadie se lo había mandado a pedir. Mira tú lo interesante que es esto. Vamos a ver después en no sé si es Jeroboam, más adelante en los reyes de Israel, hubo, está en Segunda de Reyes 17, un rey de Israel que perdió el reinado para siempre porque ordenó sacerdotes a personas que no eran de la tribu de Leví. Estoy llamando a la atención. Saúl perdió el reino porque ofreció un holocausto que nadie le había ordenado. Saúl ocupó un puesto de sacerdote sin que nadie se lo pidiera y sin ser sacerdote. Este rey de Israel, no sé si fue Jeroboam, perdió el reino de él y su familia. ¿Quién fue? Jeroboam. Jeroboam perdió su familia y todo el reino de Israel por ordenar sacerdotes por su cuenta. Hermano, eso es un peligro tremendo. Las personas que andan por ahí haciéndose pastor y dando culto sin que el Señor los haya llamado. Es peligroso ponerte al frente y decir, voy a hacer una iglesia yo sin tener ningún llamado del Señor. Eso es de condenación eterna. Por eso te digo a ustedes que hay muchas personas engañando al pueblo de Dios con falsas adoraciones. Y eso es muy serio. Estas dos personas, le costó la vida a ellos, a su familia, meterse a darle culto a Dios cuando ellos no estaban en el orden de los que debían darle culto a Dios. Se recuerdan también los sobrinos de Aarón, Nadab y Abiú, que echaron un fuego que nadie le había pedido y que cayeron muertos delante de Dios. Pues Saúl perdió el reino, ya vieron por qué perdió el reino, por ofrecer un sacrificio, por impaciente, por egocéntrico, por orgulloso y desobediente. Uf, como hay gente que va a perder el reino en la iglesia hoy en día, porque en la iglesia está llena de orgullosos, de desobedientes, de egocéntricos, que quiero hacer yo lo que yo quiero sin contar absolutamente con nadie. Y yo creo que el gran pecado que hay en la iglesia hoy en día es el desorden. La gran falta de orden cae a todos los niveles. En los sacerdotes, en los diáconos, en los religiosos, en las religiosas, en el fieles, en todo el mundo. Nadie quiere someterse a un orden. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño que la liturgia en mi pueblo, todo era, no había quien se atreviera a saltarse una coma de lo que decía la liturgia. Si la liturgia decía que el altar tenía que tener tres manteles, el altar tenía tres manteles. Si tenía que ser seis velas, nadie decía, no, vamos a poner dos o un solo mantel para que, no, si decía tres, eran tres. La liturgia, todo se seguía según lo que decía la iglesia. Ahora cada cual campea por su por supuesto, Saúl tenía miles de excusas para ser desobediente, no faltan excusas. Saúl tenía un millón de excusas para su desobediencia, las vamos a ver. Pero Samuel dio en el blanco del verdadero asunto. Cuando le dijo, no guardaste el mandamiento del Señor tu Dios. Olvídate de todas las excusas que tú tienes. No guardaste, ¿qué cosa? El Señor te dio un mandamiento, olvídate de las excusas. ¿Qué tú tenías que hacer a pesar de todas las excusas? Guardar el mandamiento. No guardaste el mandamiento del Señor tu Dios. Y a nosotros también, a nosotros no nos sobran demasiadas excusas cuando tenemos que hablar de nuestros pecados y errores y tratamos de justificar nuestras malas acciones. Si no, es que la circunstancia me obligó. Y habría que responder en ese caso a mí, a todos ustedes, porque yo no me eximo de esto. Cuando decimos, no, pero es que la circunstancia o la vida me empujó. Hay que decir lo que Samuel le dijo a Saúl. No guardaste los mandamientos del Señor tu Dios. Y para eso desde el principio nos obligan a memorizar los 10 mandamientos, te sepas el orden o no, por lo menos todo el mundo, aunque sea en orden diferente, todo el mundo sabe cuáles son los 10 mandamientos. Y todos memorizamos los 10 mandamientos. No, que la vida, oye la palabra del Señor, que dice el Señor, el Señor no te va a dar otra explicación, que te va a repetir el Señor una y otra vez, no guardaste mi mandamiento. Para eso te di un mandamiento como patrón de vida. Todas las excusas que podemos dar, ¿ustedes saben qué cosas son? Desobediencia. Todas las excusas que podemos dar es desobediencia. Por eso el rey David, a pesar que también se equivocó montones de veces, nunca tanto como Saúl, pero por eso David tuvo misericordia y Saúl no. Porque el rey David confiaba en la misericordia de Dios. El rey David podía tener de todo, pero no era orgulloso ni desobediente. Cuando el profeta le llamó la atención, se arrepintió y guardó duelo y dijo, he pecado delante, y escribió el Salmo 50, misericordia, Señor, misericordia, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Eso levantó la casa de David, por eso el reinado de David está seguro en el cielo en Jesucristo. Dos reyes que cometieron mal, David no se justificó, Saúl no se justificó, David se justificó. ¿Cuál es la gran diferencia entre los dos? La humildad. Que es el gran problema entre Pedro y Judas. Judas entregó a Cristo. Pedro negó a, a Cristo. ¿Por qué uno se salvó y el otro no? Por la humildad. Uno vino y se arrepintió y lloró amargamente. El otro fue tan soberbio que se ahogó. El suicidio muchas veces es un acto de soberbia, sobre todo en este caso. Sobre todo en este caso. Si Judas le hubiera pedido perdón a Dios, hoy hubiera el apóstol Judas Iscariote fuera santo, tal como lo fue Pedro. Pero Judas Iscariote no confió en la misericordia de, Dios. El Señor siempre perdona y restaura. Y verdaderamente el Señor conoce cuáles son nuestros motivos, por qué nosotros caemos. Nosotros no tenemos que estar delante del Señor dándole excusas. ¿Tú sabes lo mismo que tenemos que delante del Señor? Pedir perdón. Pedir perdón. El Señor sabe todas las excusas, sabe por qué tú caíste y fue lo que te pasó. Tú no tienes que explicar al Señor qué fue lo que te pasó. Tú tienes que tener delante de Dios un corazón arrepentido y decir, Señor, me equivoqué. Pero qué trabajo cuesta uno decir, yo me equivoqué en el matrimonio, me equivoqué en la acción que tomé, me equivoqué al irme de trabajo, me equivoqué a cuando dije tal cosa, me equivoqué cuando hice más cual cosa. Hay que tener un corazón humilde para decir, me equivoqué. Saúl ni Judas sabían decir, me equivoqué. Saúl, ungido por Dios, termina siendo un verdadero desastre que lleva a la destrucción. Saúl, se va a destruir toda la familia de Jonatán, el hijo de Saúl. Todos los hijos de Saúl van a perecer en esta última batalla desastrosa que tuvo Saúl, que Saúl ya no podía sacar el pueblo de Israel a la batalla. ¿Por qué Saúl no podía sacar el pueblo de Israel a la batalla? ¿Por qué ustedes creen que Saúl no podía? Pues ya no era rey. El Señor le dijo, ya tú no eres rey, ya yo tengo otro rey. Y él se empeñó en dar una gran batalla. Y murió él, y murió Jonatán, el hijo de él, y murieron todos sus hijos en Gilboa. Que nosotros vamos a Israel, siempre pasamos por Gilboa. Y hay una palabra que vamos a leer aquí, que es muy interesante, que dice no vuelvas a caer lluvia sobre Gilboa. Y si ustedes van al monte de Gilboa, es muy interesante, porque este lado del monte de Gilboa está verde de vegetación. Este lado de acá donde fue la batalla, nunca crece ningún árbol ni ninguna hierba. Está totalmente seco la mitad del monte. En la parte donde fue la batalla nunca ha vuelto a llover, ni ha habido vegetación. Se cumple lo que dice la palabra, que no vuelva a llover sobre el monte de Gilboa. Siempre que vamos a Israel, nosotros enseñamos el monte de Gilboa. Después Saúl, el problema es que cuando uno empieza a ser desobediente, uno va de mal en peor. Saúl terminó consultando a una divina, a una espiritista. Siempre cuando vamos a Monte Tabor, yo enseño por donde estaba Endor, que es donde Saúl consultó a la divina, a la bruja de Endor. O sea que Saúl fue, como yo dije, que los peldaños de la degradación se bajan de dos en dos. Terminó consultando a una adivina. Como ella no confiaba en Dios, quiso que le subieran el espíritu de Samuel para consultar a... Ven que todo eso de las videntes y todas esas cosas de las botánicas, eso no viene de hoy. Toda la vida hay gente que han hablado con los muertos y han traído... Pero tú sabes lo que a consultar a un muerto, ¿qué le costó a Saúl? El reino y la vida, porque eso era idolatría. Entonces vemos que Saúl, también podemos decir, para empezar con la vida de él, aunque ya tienen un avance bastante negativo para que Saúl nos caiga bien, vemos que hay dos pecados graves que tuvo Saúl: rebeldía y obstinación. Dos pecados gravísimos de Saúl. ¿Cuáles son? Rebeldía. Esos son pecados graves. Son algo más que ser independiente y de carácter fuerte. Uno puede ser independiente, uno puede tener un carácter fuerte, pero aquí estamos llegando al exceso, que cae en qué? Que la independencia se convierte en rebeldía. ¿Y el carácter fuerte se convierte en qué? En obstinación. Y de la independencia a la rebeldía hay un paso, y del carácter fuerte a la obstinación hay otro paso. Por eso uno tiene que ver, cuando uno es demasiado independiente, tiene un carácter fuerte, tiene que empezar a trabajar en esas dos cosas. Tiene que empezar a trabajar en tu carácter y en tu independencia. Pensar que tú no eres independiente, que vivimos en una comunidad y que todos dependemos en cierta forma del otro. Estos dos pecados de rebeldía y obstinación se cada vez crecieron más en el rey Saúl. Después de todo esto, Saúl nunca más volvió a ver a Samuel en su vida. Y vamos a ver que es un poco triste la forma que termina en... ¿Eh? ¿De Saúl? No, Cis era el padre de Saúl. Samuel tenía otros hijos que eran Josué, eran otros. Vemos esto como una pequeña introducción a este rey, primer rey de Israel, que como van a ver no va a ser nada notable, pero lo que sí podemos decir es que por aviso no quedó. El Señor les dijo, si ustedes quieren rey, miren lo que les va a pasar. ¿Y qué dijeron ellos? Queremos rey. No porque estamos en guía, porque tenían a los jueces. Queremos rey, ¿por qué? Porque queremos ser como todos los demás pueblos que nos rodean. Y todos los pueblos que los rodeaban estaban en decadencia y se iban a extinguir para siempre. ¿Precisamente por qué? Por tener lo que Israel deseaba tener. Así que la semana que viene vamos a empezar a ver un poco la consagración. Ya vimos a largo plazo una visión general de la vida de Saúl. Vamos a ver un poco pues ya la visión partiendo de la unción de Saúl.